La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El Vaticano pidió perdón por los abusos en el próbolo, pero no echó a los curas. El juicio canónico que se hace en Santa Sede todavía no falló sobre los sacerdotes. Este lunes fueron condenados a 42 y 45 años de cárcel. Identificaron al hombre que atropelló y arrastró a un policía en Retiro. Es un remisero de Campana que trabaja para una empresa de traslados en esa ciudad. La fiscal no pidió su detención. La justicia porteña identificó al hombre que atropelló y arrastró al policía que le había advertido que estaba mal estacionado en Puerto Madero. Se trata de un remisero que trabaja para la empresa de transporte empresarial Damas de Campana. Todo ocurrió el martes, cerca de las 17, cuando un oficial de la comisaría vecinal 4C se acercó a un Peugeot 408 mal estacionado. El efectivo, que cumplía servicio de policía complementaria para la empresa Techint en las Torres Catalinas de Alem y de La Paulera, le pidió al conductor la documentación del vehículo, pero el hombre se negó. El policía se paró frente al coche para evitar que se fugue, pero el remisero arrancó, lo chocó y lo arrastró por unos metros. El oficial Leandro Mercado fue trasladado al Hospital Rivadavia por politraumatismos, pero fue dado de alta. Fuentes del caso indicaron que la empresa de traslados pasó el nombre del chofer a la fiscal Scania, aunque la funcionaria no pidió la detención. El secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, dijo en declaraciones a El 13 que este caso demuestra con la violencia que se tienen que enfrentar los oficiales en la calle. Desde la clínica, Fedeval conmovió a sus seguidores con un video de su papá. Santiago está internado desde julio de 2019. Su hijo lo fue a visitar y compartió en las redes una charla que tuvo con él. Con un Messi intergaláctico, Barcelona derrotó a Borussia Dortmund y está en octavos. El crack rosarino metió un gol y dio dos asistencias para el triunfo del conjunto catalán en la Champions League. Fue el partido 700 de Leo con la camiseta culé. Una chica trans denunció que la discriminaron en un boliche. Pareces un hombre y no estás tan buena. Kiara Acosta, que había contado en Showmatch su cirugía de adecuación de sexo, asegura que no la dejaron entrar al local de la costanera. Tinelli salió a apoyarla públicamente y ella llevó el caso a la justicia. Este sábado por la noche, Kiara Acosta, de 21 años, fue a bailar con una amiga al boliche Rose in Rio, ubicado en el complejo Costa Salguero. La otra joven ingresó, pero a ella la dejaron afuera. No pasás porque pareces un hombre y no estás tan buena como tu amiga, fueron las palabras que habría pronunciado el RRPP Federico Dickmann como excusa por no permitirle el acceso. Kiara es una mujer trans. En 2017 fue a Showmatch el 13 y habló con Marcelo Tinelli sobre la cirugía de adecuación de sexo que se había realizado. Hoy cuenta con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram y otros 15.000 más en Twitter, por lo que el escrache público que le realizó el boliche tuvo una gran repercusión. Lo que le sucedió a Kiara es algo que viven todo el tiempo las personas de la comunidad trans en distintos espacios. Violencia y discriminación. Ricardo y el chino Darín en medio de una polémica por un chiste sobre violación. Invitados a un programa de TV en España, los actores quedaron en el ojo de la tormenta por haberse reído de una broma de mal gusto del cocinero Carlos Arguiñano. Un tribunal aumentó la condena a Lula da Silva a 17 años de prisión por corrupción. El expresidente de Brasil continuará en libertad porque la justicia de ese país tiene más instancias de apelación antes de que la sentencia quede firme. Subieron las acciones y bonos tras el anuncio de Alberto Fernández de no pedir más plata al FMI. Los papeles de compañías argentinas ganaron hasta 11% en Wall Street. El riesgo país se mantuvo estable, todavía por encima de 2.200 puntos. Así el mercado tuvo una reacción positiva al anuncio realizado el martes por el presidente electo Alberto Fernández, que aseguró que renunciará a los 11.000 millones de dólares pendientes de desembolsos del FMI. Los bonos y acciones argentinas subieron y el riesgo país se mantuvo estable, todavía por encima de los 2.200 puntos. Para los analistas, los fondos que el nuevo gobierno dejará de tomar por parte del organismo podría tener un impacto en la capacidad de pago de la deuda que tenga la próxima administración. Hasta junio de 2020 hay vencimientos por 15.140 millones de dólares en moneda extranjera y necesitará utilizar reservas del Banco Central o bien reperfilar esos pagos. Del resultado de la negociación con los acreedores, los tenedores de bonos y el FMI, quedará una conclusión sobre qué tan necesarios podrían resultar esos 11.000 millones de dólares a los que Fernández desiste. Esto no complica el escenario de por sí. Los desembolsos no iban a llegar a tiempo para la mayor utilidad que podían tener, que es financiar en el corto plazo las reservas para pagar vencimientos de deuda mientras renegocias la misma, afirmó Martín Kalos, economista jefe de la consultora Elipsis. A las apuradas por un corte de luz juraron los 24 senadores electos. Gabriela Michetti explicó que se produjo un problema en el suministro de energía en el recinto. Lamento que justo haya sido este día, aseguró. A su vez, el Senado aprobó por unanimidad la licencia sin goce de sueldo del senador José Alperovich, denunciado por violación por su sobrina. La misma se extenderá por 6 meses. El exgobernador de Tucumán regresó este miércoles de Miami, Estados Unidos, donde se encontraba con su familia al momento de conocerse la acusación. Empleados del INDEC denunciaron una invasión de ratas y cucarachas. En una carta dirigida a Jorge Todesca exigen una respuesta inmediata y amenazan con tomar medidas de fuerza. Buscan identificar a la mujer asesinada en González Catán a partir de denuncias por violencia de género. La encontraron cubierta de sangre y desnuda de la cintura para abajo en un descampado. Por el momento, nadie reclamó el cuerpo. Se cayó el techo de una escuela de Florencio Varela y lastimó a una docente. La profesora sufrió cortes y traumatismos en la cabeza. Los maestros del distrito convocaron a un paro para denunciar los problemas de infraestructura. Un pedazo de mampostería se desprendió del techo de un aula y cayó sobre una maestra que se encontraba dando clases el martes por la mañana en la escuela secundaria número 28 del barrio Villa del Plata, en el partido bonaerense de Florencio Varela. La docente sufrió cortes y traumatismos en la cabeza, hombros y brazos, pero se encuentra fuera de peligro. Dos alumnos que se encontraban cerca sufrieron rasguños por el desprendimiento del material. Una vez más, las ex trabajadoras de la educación y los alumnos somos víctimas de la desidia, el ajuste y de las condiciones en que deja las escuelas, la gobernadora Vidal denunció en un comunicado la seccional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, de Florencio Varela. Desde SUTEBA afirman que las autoridades del establecimiento ya habían advertido sobre el deterioro del edificio, pero que no fueron atendidos por parte del gobierno de María Eugenia Vidal y Sánchez Cini en el marco de la brutal política de ajuste que implementaron en educación durante estos 4 años. Los docentes convocaron a un paro en el distrito para este miércoles y realizan un abrazo a la EES 28 a las 13 horas. El reto de la silla, el desafío viral que las mujeres pueden hacer y los hombres no, lo inventó un cardiólogo y las redes sociales se llenaron de videos. Se lo conoce como hashtag Chair Challenge o reto de la silla. Es el último viral que inundó las redes con hombres y mujeres intentando hacer algo tan simple como acercarse a una pared, inclinarse y levantar una silla. El problema, ellas pueden hacerlo y ellos no. El creador de este juego aeróbico, el cardiólogo Juan Rivera, con más de 300.000 seguidores en Instagram, compartió su propio video y explicó los motivos de por qué las personas de diferentes sexos pueden o no realizar la prueba. Horacio Rodríguez Larreta presentó a su gabinete quienes ocuparán los 10 ministerios. El único dirigente reelecto de Juntos por el Cambio no integró a ningún funcionario del gobierno saliente. Evo Morales pasó un incómodo momento durante un discurso en México. El expresidente de Bolivia fue interrumpido por un grupo de compatriotas cuando exponía en la Universidad Nacional. El ex presidente boliviano Evo Morales, asilado en México junto a su ex vice Álvaro García Linera, fue abucheado este martes mientras daba un discurso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los exmandatarios permanecen en el país centroamericano luego de que ambos se vieran forzados a renunciar por presión de las Fuerzas Armadas. Cuando Evo se dirigía a los estudiantes en la sala Silvestre, revueltas del Centro Cultural Olin Yolitzli, donde analizaba la situación que lo llevó a dejar el poder en su país, un grupo de bolivianos irrumpió a los gritos. Se trató de una decena de compatriotas que residen en México, que entraron entonando el himno nacional y mostrando pancartas. No fue golpe, sométase a la voluntad del pueblo, no someta al pueblo, fueron algunas de las frases con las que los manifestantes interrumpieron la palabra de Morales en la jornada bautizada como diálogo con el primer presidente del Estado plurinacional. Por peleas familiares, a Omar Caballo Suárez le cambiaron la casa donde tiene prisión domiciliaria. El ex jefe de los trabajadores portuarios habría dicho que prefería volver a la cárcel antes de seguir viviendo con su esposa e hijas. 7 meses fueron suficientes para Omar Suárez. Ese fue el tiempo que Caballo, ex líder de los trabajadores portuarios, pasó con su familia en prisión domiciliaria. Ahora la justicia aprobó el cambio de domicilio por problemas familiares. La China Suárez y Benjamín Vicuña, los 3 motivos que habrían generado la ruptura, desde una convivencia conflictiva hasta agendas laborales no compatibles, la trama secreta de una separación anunciada. Ayer habló la China Suárez y apaciguó las aguas. Mucho se había especulado acerca de su separación con Benjamín Vicuña, pero hasta el momento eran solo rumores. Fueron muchos años. Estamos en paz, no hay conflicto, tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto y cariño, lo adoro, es un padrazo, fue un novio espectacular. ¿Qué nos está pasando? Nos preguntamos. Fue todo muy charlado, muy sano, fuimos maduros los dos, dijo la actriz en diálogo con Ángel de Brito. Marco Labania confirmó que asumirá en el INDEC y pronosticó una inflación que podría llegar al 40% para 2020. Juan Carlos Paliarols, El Bastón de Mando y El País. A los 77 años recorrió el país entero para invitar a todos los ciudadanos a participar en la confección de la pieza que Mauricio Macri le entregará a Alberto Fernández. La toma de terrenos en La Matanza amenaza a una radio comunitaria. La AM770 tiene desde hace años sus antenas y equipos de transmisión en uno de los predios en los que avanzaron las ocupaciones ilegales. Escándalo en Bahía Blanca. La PSA retuvo a Antonio Laje tras pilotear un avión. El periodista vuela entre 2 y 3 veces por semana para una empresa privada. Habló de maltratos por parte de la policía aeroportuaria, que le exigía un formulario que él asegura ya había presentado. Además de su vasta experiencia como periodista, Antonio Laje es piloto comercial, actividad de la que se recibió en 2017. Apasionado de los aviones desde hace tiempo, actualmente alterna su trabajo en los medios con los de su actividad en una compañía aérea privada. Laje pasó un tenso momento como piloto el domingo pasado, a mediodía, en el aeropuerto de Bahía Blanca, donde los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Federal que interviene en las terminales aéreas, lo demoraron porque no llegó un formulario que él asegura que ya había presentado. Explicó que cuando se viaja de un aeropuerto a otro, los pilotos deben llenar un formulario con los datos de los pasajeros. En el caso de él, había partido desde Ezeiza con destino a la terminal aérea bahiense. Aseguró que llenó el formulario en el primer aeropuerto y que desde allí debían haberlo enviado por mail hacia la terminal de destino. Después de aterrizar, la PSA le pidió los datos de los pasajeros. Él le aclaró que ya había presentado el formulario en Ezeiza y le pidió que se comunicaran con ese aeropuerto. Me dijeron que no y que además no podía salir, se quejó. Y recordó que mientras lo mantenían retenido, los pasajeros ya se habían ido. Advirtió entonces que podría haber puesto cualquier cosa en el formulario y no tenían cómo chequearlo. Asaltaron a mazazos un banco en La Matanza mientras los jubilados esperaban para cobrar. Es la tercera sede del Banco Industrial que roban en 3 meses, ya que antes habían atacado las sucursales de La Plata y Rafael Calzada. Los jubilados esperaban pacientemente su turno para cobrar en el Banco Industrial en La Matanza, cuando de repente se llevaron un gran susto. 4 delincuentes con armas de fuego y mazas irrumpieron en la sede, destrozaron a golpe las ventanillas y se llevaron la plata de las cajas de atención al público. El asalto fue durante la mañana del martes en la sede de La Tablada y es la tercera vez en 3 meses que se producen robos a esta entidad, ya que en septiembre hubo un ataque a la sucursal en La Plata y un mes después a la de Rafael Calzada. Una jubilada que estaba en el lugar y que presenció el asalto dijo en diálogo con TN, que duró entre 2 y 3 minutos, explicó que además de golpear las ventanillas con las mazas, le exigieron a una empleada que abriera la puerta que conduce a las cajas de atención al público, a lo que la bancaria accedió. Mientras que la madre de una jubilada que también estaba en el banco dijo que el robo estaba planeado, vio que los delincuentes primero se escaparon en un auto que abandonaron rápidamente para subir a otro y seguir con su huida. Explicó que se dirigieron hacia la avenida General Paz, dijo que fue un gran susto para todos y que hubo jubilados que se descompusieron por la angustiante situación que atravesaron.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas.
Llamá al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Escala el conflicto en Vaca Muerta, anunciaron un paro por despidos, pero el gobierno llamó a conciliación. El sindicato petrolero denunció 600 cesantías, el Ministerio de Producción y Trabajo obligó a suspender la medida. Prato rompió el silencio y habló tras el error en la final con Flamengo. Golpeado por la derrota del sábado, el oso publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. El posteo se viralizó en pocos minutos. El dólar blue saltó a 69 pesos y el oficial sigue contenido. La divisa mayorista retrocedió y en el Banco Nación se vendió a 62,25. El contado con liquidación permanece debajo de los 73 pesos. Medio ambiente, la moda también puede dar una mano. El yen que tenés puesto en este momento se hizo con 7.500 litros de agua, el equivalente a lo que bebe una persona promedio en 7 años. La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. La primera es la petrolera. Secuestró a su novia y convirtió su casa en una cárcel en Florencio Varela. El acusado sometió salvajemente a la víctima y llegó a soldar las ventanas para que no se escape. Ojalá lleguemos sin presos políticos a Navidad, pidió Parrilli. El senador electo de Neuquén acusó a Macri de presionar a jueces para conseguir las detenciones del ex vicepresidente y el ex ministro. Procesaron con prisión preventiva a Lázaro Báez por la compra de El Entrevero, un campo en Uruguay. Al empresario vinculado a los Kirchner lo embargaron por 9.000 millones de pesos. La medida también cayó sobre Pérez Jadín y Chueco. Rescataron a una mujer de 70 años que estuvo 8 días atrapada en su bañera. Una empresa de delivery de comida dio aviso a la policía de que la señora no respondía hacía varios días. Una argentina resultó herida por la explosión de una mina terrestre en Myanmar. Viajaba junto a un ciudadano alemán que murió en el acto. Buscó al acusado de violar y matar a su hija de 5 años y le cortó el pene. El caso generó repercusión mundial y las autoridades decidieron posponer el comienzo del juicio hasta el 6 de febrero de 2020. Presa del dolor por el brutal crimen de su pequeña hija, Verónica Macuena, una joven madre de Sudáfrica, no dudó en buscar al acusado por el ataque sexual y posterior asesinato de la pequeña. Una vez que lo encontró, asistida por amigas y familiares, le cortó el pene. Noemí Campbell inauguró un local de ropa solidario en Londres. La supermodelo inglesa llegó al evento con jeans arremangados y tacos altos. Boy George fue uno de los invitados. Mientras que Miley Cyrus celebró su cumpleaños con un rotundo cambio de look. La cantante apostó por el corte de pelo que popularizó David Bowie en los años 80. Este domingo es el Ironman de Mar del Plata. La Feliz recibirá a 900 triatletas que participarán del campeonato sudamericano buscando una de las 75 plazas para el Mundial de Hawái del próximo año. La relación entre el Papa Francisco y Benedicto XVI llega al cine. En Los dos Papas, Jonathan Pryce interpreta a Jorge Bergoglio y Anthony Hopkins a Joseph Ratzinger, dos actuaciones que pueden ser nominadas al Oscar. La legendaria despedida de Javier Mascherano y Pocho Lavezzi del fútbol chino. Los argentinos jugaron su último partido de local en Elevate Fortune y los hinchas los ovacionaron. ¿Qué es de la vida de Marcelo Barovero a 5 años del penal que cambió la historia de River? El 27 de noviembre el arquero le atajó un penal clave a Gigliotti en el superclásico de la Copa Sudamericana. Pablo Dybala, de jugador vendible a titular indiscutido, ¿qué cambió para ser la gran referencia de la Juventus? Hinchas, compañeros y hasta el DT coincidieron en que el cordobés pasa por un gran momento. Su gol de tiro libre está entre los mejores del año. Teresa Parodi, Javier Malosetti, Lula Bertoldi y Los Tipitos cantan a Mercedes Sosa. El mundo de la música se rinde a los pies de la negra en un show en el Centro Cultural Conex. Por su lado, Rod Stewart festeja medio siglo de carrera con You Are In My Heart, un nuevo trabajo del cantante que grabó junto a The Royal Philharmonic Orchestra y donde repasa varios de sus hits en formato diferente. Su ex le escribió para pedirle algo insólito y ella lo escrachó en las redes. Se contactó después de no hablarle por 2 meses por un reclamo que sorprendió a todos. Las relaciones con un ex pueden ser amistosas a veces, complicadas otras y nulas la mayoría. No vamos a juzgar, pero claro, lo que es raro es que alguien que fue tu pareja no te escriba por 2 meses y te hable para pedirte algo muy específico. La clave de Netflix. Si alguna vez sentís que sois unos payasos, pensad que mi ex me habló después de 2 meses, sin hablarnos, para pedirme la clave de mi Netflix porque la cambié, explicó en un tuit la usuaria @angiets. Lo más original, la persona no tiene nombre en el chat, está agendada con un emoji de la nariz de un chancho. La ANMAT retira de forma preventiva una harina por no haber sido autorizada libre de gluten. Las autoridades de la administración lo sacaron de la venta para poner a resguardo a la población celíaca. Se trata de la conocida línea de harinas precocidas de maíz PAN, esas son las siglas P.A.N, popularizada en Venezuela, ya que con ella se realizan las famosas arepas, cachapas y otras recetas de origen venezolano.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.